Claro, porque estuve tanto tiempo abierto, así que ya nadie trae la tarjetita.
Es de Marta.
Marta. Es equivocado, es poca educación decir la persona y antes decir, por ejemplo, es la Marta. Esto no es sabido, ¿no? Es Marta.
Sí, es Marta. Pero aquí
en catalán sí que se puede, ¿no?
Sí, vale. Sí, sí, es obligado.
Sí, es obligado.
Pero
vale.
En castellano es muy mal.
Vale, sí, sí, sí. Es eso, es que
sí, en castellano
yo
como
de vez en cuando mezclo así las palabras de catalán.
Y en catalán también sí se da.
Sí, sí. Sí, es verdad.
Sí. Y es correcto.
Sí, es correcto.
Pero es que justo existe una isla en Italia donde se habla catalán.
Ah, sí.
Es exactamente igual que...
Alguero.
Sí, Alguero, exacto. Sí.
Sí.
Y es catalán, catalán, como de aquí, o sea que podemos ir a Italia y hablar en catalán, claro. Sin hablar italiano. O sea que creo que cambian muy pocas palabras, pero que se habla muy bien y que se diga, que alguien diga que allí aún es donde más puro está. Y,
sí, 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 ahí se habla catalán.
Sí.
Es un poquito antiguo, yo estuve en Apulia.
¿Ah, sí?
En una boda, sí.
Sí.
Y hablé un poquito, tratamos de hablar.
Sí.
Y no es tan generalizado como tal vez se piensa aquí.
Sí.
Con unos pequeños reductos, pero tiene muchas palabras también del valenciano.
¿Del valenciano?
Sí, porque el valenciano también conserva muchas palabras antiguas del catalán.
Sí. Eso es lo que había oído decir, que es que esa palabra es la raíz, no, no es la raíz, pero es como si ahí estuviera ahí aún el catalán, que, porque no hubo ninguna restricción para hablarlo ahí, según sé.
No.
Ha sido solo la evolución que lo ha hecho perder un poquito.
Debe
pero
ser
no.
Un poco como el castellano en Sudamérica. O sea que hablan castellano.
Hablan súper bien, sí, ya se entiende lo que quieres decir.
Pero no
tiene
lo sé.
Sí. Tiene muchas palabras muy antiguas.
Sí,
de que,
exacto,
sí, sí. Sí, 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 ya entiendo.
Han evolucionado de otra manera.
Sí. Pero creo que el acento y todo es bastante catalán, ¿cierto? Sí. Es muy catalán allá. No cambian tanto el acento como en Sudamérica.
Sí.
Muy bien, pues ahora hemos ya hablado sobre ya la lengua catalana en Italia. Vamos.
Padre, la madre, para la que os deseo, y la pio corguila, la madre que os deseo, la sangre que os deseo, la madre 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 que os deseo,
Thank you.
Pues esto es como decía yo un poquito antes de empezar la clase, estaba aquí una conversación. Y una de las cosas que el practicante de la meditación debe hacer siempre es nunca estar cierto de su dominio de la mente, ¿vale? Eso es muy importante, sobre todo para los avanzados, para poder avanzar más en la práctica, para podernos dar cuenta de la profundidad de la práctica de la meditación, de la práctica del Dharma. Es importante tener siempre esta postura mental, no estar 100% cierto del dominio que tenemos nosotros de la mente. Por eso os cuento la historia de ese monje que pasó por mí, era un lama, era un yogui. Gustavo, ya dominas la mente, y le dice que no, y yo me hice así. Porque dentro de su cabeza, que tampoco correspondía totalmente a la realidad, pero dentro de su cabeza pensó que yo estaba presente conmigo mismo. Entonces que me podía dar cuenta cada vez que mi mente se desequilibraba, se quedaba nerviosa, o que huía de la situación del momento presente. Entonces es necesario siempre estar atento. El Dalai Lama una vez lo he escuchado decir esto, decía cuando hablaba sobre en un documental que la voz es de Richard Gere. Entonces, en este documental, ¿has visto el documental de la vida de lo que piensa Rinpoche?
Sí,
justo se lo pasé. Ah, sí, lo has pasado, ¿sí? Pues en este documental hay una parte en que el Dalai Lama dice: hasta llegarmos a la iluminación, el esfuerzo tiene que ser constante. ¿No? Cuando llegamos a la iluminación, cuando seamos Budas, pues ahí podemos relajarnos para siempre. Pero hasta ese momento, el esfuerzo es constante. ¿Te acuerdas de esa frase de Dalai Lama en ese documental? Pues no estabas presente en ese momento. ¿Veis? Es lo que decíamos. Si no estábamos presentes, es como si no hubiéramos estado. ¿No? Pero date cuenta ahora, la próxima vez, que es muy bonita esa frase cuando él lo dice. ¿Vale? Además es así con una vocecita, ¿sabes? Cuando él pone así los agudos así un poquito más, él lo va a decir. Dice, hasta ahí, después ahí puedes reír. Cuando llegamos a la budeidad, entonces ahí ya podemos relajar. Pero hasta llegar el esfuerzo es constante. ¿De qué esfuerzo habla el Dalai Lama ahí? Habla del esfuerzo de estar presente, saber siempre cuál es, si nuestra mente está tranquila o si está intranquila, si no está tranquila. Siempre, siempre, cualquier situación de la vida, cualquier momento. Esta mañana les estaba diciendo a los alumnos, cualquier momento es bueno para nosotros utilizarnos para el Dharma y para traernos la mente al momento presente. Y al momento presente no es estar con nuestros pensamientos, no es un análisis de la situación. Es mucho más una síntesis que un análisis. Las análisis aniquilan, están bien para entender las cosas, ¿vale? Pero aniquilan, ¿cierto? Yo una vez he abierto un reloj para analizarlo y he dejado de funcionar. Así que lo he abierto, he pasado por un tiempo que no funcionaba, estaba analizando pieza por pieza. Cuando lo he intentado montar, sintetizar, como no tenía elementos suficientes de conocimiento para poder sintetizarlo, tampoco funcionaba. Pero así que empieza a analizarlo, él deja de funcionar. ¿Cómo? Porque son las distintas partes. Hemos dicho en relación al cuerpo que yo estoy hecho de un montonazo de elementos que no son Gustavo. Cada vez que yo empiezo a analizar de qué elementos estoy hecho, mate el Gustavo, empieza a aparecer un río, el sol, los árboles, las nubes y tal, pero Gustavo deja de estar, porque es el conjunto de todo eso que hace el Gustavo. Entonces el resultado de toda esa unificación, de toda esa naturaleza, es el Gustavo, es el pan, ¿cierto? Aunque yo cuando estoy comiendo el pan, estoy comiendo el sol, ¿vale? Porque si yo me desvío del pan para pensar en el astro ese que está en el, cómo ha calentado la semilla y todo eso, y si mi mente se va a esa fantasía y a esa poesía, todo eso y tal, ya estropea el pan deja de estar. Entonces, el sol que comemos es un sol comestible, está en el pan ya. No es que pasemos el viaje hacia afuera. Antes decía, había un gran maestro en realidad, que decía, cuando he conocido a mi maestro, cuando miraba un árbol era un árbol, cuando miraba una nube era una nube, cuando miraba una montaña era una montaña. Después de 12 años de meditación, miraba un árbol y no era el árbol, miraba la nube y no era la nube, miraba la montaña y no era la montaña. Ahora, hace más de 20 años que practico la meditación y miro un árbol y es un árbol, miro una nube y es una nube, miro una montaña y es una montaña. Porque permito las cosas ser su totalidad. La visión última no es igual a la primera visión. Pero es necesario que nos demos cuenta de eso, de llevar siempre la práctica al día a día, siempre observar cómo está mi mente. No hay mayor compasión que eso. Cuando lidio con alguien, cuando estoy hablando con María, se me doy cuenta en las cosas que dice, por veces cosas que son tonterías, ¿vale? Pero cómo se agita mi mente, yo, en vez de atacar, en vez de defenderme, antes de nada, me doy cuenta de mí mismo, me doy cuenta cómo estoy yo. Si tengo la mente tranquila, entonces hablo con María, le contesto. Si no tengo la mente tranquila, no contesto para nada. El otro día estaba dando yo una clase y había una alumna que justo había terminado de hacer la meditación y tenía la mente súper agitada, pobrecita. Una clase de por la mañana, no voy a decir que alumna ha sido. Se puso para hacer preguntas en el final, pero que no quería respuestas. Pura y simplemente tenía la mente, tú sí que estabas. Pura y simplemente tenía la mente agitada. ¿Qué voy a hacer? Defender. No, tranquilizarla más, porque ahí cualquier cosa que hagas, pues, agita a esa persona. Hay una historia del Zen que dice, había un alumno que estaba muy agitado porque no conseguía descubrir el significado del Pranaparamita. ¿Vale? Que ella iba a preguntar al maestro ya con la mente agitada y dice, maestro, dime cuál es el significado del Pranaparamita Sutra. El maestro dice, no, porque cuando hay una mente agitada basta levantarte las cejas para que aún se agite más la mente, aún se perturbe más. Y él dice al discípulo, pero ¿quién está agitando las cejas? ¿Quién ha levantado las cejas? Dice. Claro, el alumno no se miraba a sí mismo. Si hubiera mirado a sí mismo, se hubiera dado cuenta de esa confusión y se hubiera relajado. Y solo ahí podemos expresar nuestra compasión. Solo ahí hace sentido hacer la práctica de Senesi. Solo ahí podemos hacer el Tonglen, la meditación de dar y de recibir. Siempre, démonos cuenta siempre que no estamos tranquilos. Siempre que nuestra mente se está moviendo. Cuando se perturba. De ver las situaciones, pero por veces se perturba, no tiene que ser una cosa tan negativa, por veces puede ser insidiosa. Hay personas que son, insidiosa se dice en español, sí, sí. Hay personas que son así, ¿no? Que te van ahí pinchando, te catan, y poniéndote ahí todo su carácter y su historia y la forma como soy yo, y qué divertido que es. Sin darse cuenta, se te están agobiando o no. Si esta persona parara un poquito, vería la agitación, la tensión que es ser así. Y te recuerdas, uy, es como esta mente así agitada, que voy yo, ¿cómo puedo yo hacer con que los demás se sientan un poquito bien? Por veces en el trabajo tenemos aquí muchos problemas. Aquí hay muchos problemas, imagina, lidiamos con mucha gente, son muchos clientes al mismo tiempo, ¿eh? Que no me gusta esta sala porque nos has cambiado de sala, que el horario no sé qué, que el profesor, y antes del día uno, y ahora ya no vengo, y ahora vengo, y ahora me gusta, y ahora no me gusta. Tenemos 10.000 cosas y siempre hay que tratar a todo el mundo bien, que salgan satisfechos, que salgan una sonrisa. Imagina, la única forma de poder hacer eso y aguantar tanto tiempo abierto, se os garantizo, la única forma de poder hacer eso es tranquilizar la mente. Dejarla tranquila, si la persona dice, ah, no me gustan más tus clases, me voy, pues padre, no pasa nada, es necesario mosquearme por esto, ¿no? De que a uno pues le gusta y al otro pues no, pues ya está, no pasa nada. Pues miraré, probablemente si la persona me dice esto, mi ego enseguida se quedará un poquito triste, porque había la esperanza de, y después o si enfado se queda triste. Como yo ya no me enfado, hace mucho que no me enfado, es muy raro que me enfado, ¿vale? Pues domino bastante, pero me quedo triste, que es la misma cosa, es me enfado, camuflado, ¿vale? Yo enseguida miro mi mente, miro por qué estoy yo así, por qué estoy yo con esa agitación, por qué no dejo de pensar en lo que me dijo esa persona en aquel momento. Y lo que intento es tranquilizar, trabajo conmigo, trabajo con mis emociones, en mi interior. El otro no puede hacer nada en relación a él. ¿Qué podemos hacer? Poco, intentar ayudar lo máximo posible, pasar esa persona, tienes razón, un tienes razón, funciona mucho mejor. Alguna vez, porque otras veces, me das la razón como a los locos. Y dice, uy, pues no tienes la razón, como que no tengo la razón y no sabes qué hacer. Y dice, uy, mejor no hacer nada. Eso es lo que decía Shantideva. En ese momento me quedo quieto como un cepo, decía Shantideva. Y un cepo es un árbol caído que se está muriendo ahí. Dice, no me muevo para nada. Dice, uy, porque eso también puede irritar. Una mente intranquila, hasta quedarte quieto, puede irritar. Dices, estoy tranquilo, estoy intentando no decir nada, estoy intentando no crear un conflicto. Y aunque así, buscará el conflicto. Pero si la persona que busque el conflicto mirara su mente, se estaría desarmando. serían las bases para tenernos la no violencia en el planeta. La única forma de tener la no violencia en este planeta, de crear esta nueva cultura, una cultura no violenta del planeta, es hacer con que las personas se puedan dar cuenta de ellas mismas, de tranquilizar su mente. No existe otra forma. Porque habrá uno que habrá dicho que el otro piense de una forma distinta que la mía, es la forma equivocada, y que las mujeres tienen que ir todas de minifaldas, y el otro dirá que las mujeres tienen que ir todas con la burka en la... Y una ha elegido un pensamiento, y el otro ha elegido el otro, y pelean. Eso es, la pelea viene de ahí. Dices, oye, ¿por qué más te da? Si le apetece tapada hasta ahí, ¿qué más te da? Que es así, que vosotros, yo no estoy diciendo por decir, ir a preguntar. Yo he hablado con muchos musulmanes, yo he trabajado con musulmanes. Uno de mis amigos era musulmán y he trabajado, y he tenido el placer de llegar cerca de unas niñas musulmanas que hablaban y hablar sobre el velo. ¿Vale? ¿El velo se dice? Sí, hablar sobre el velo. Y les preguntaba, a ver, vosotros lo lleváis, pero eso ha sido muy interesante, porque yo sé que tengo coraje. Estoy en un barrio turco en Alemania, ¿vale? Justo, allí hay muchos turcos, y mira, muchos, que son cerrados.
Y ahora hay muchos del este.
Del este, ahora también. Pero había un señor que estaba hacía 20 años allá y no hablaba una palabra de alemán. Imagínate, se pueden estar en barrios donde solo hay turcos, que la casa del señor donde he ido a visitar a estas niñas, que no he ido a visitar a las niñas, me habían llamado, estaba un niño a punto de morirse y me habían llamado para dar un apoyo a la familia y tal. Y de la familia había unas niñas y me han dejado estar con ellas, que a mí me ha sorprendido bastante también. Y entonces me he tomado un té y digo, ¿puedo hacer unas preguntas? Y yo digo, primero preguntar, ¿no? Y me han dicho, sí. Y digo, vale, pues me he soltado. Y digo, a ver, la historia del velo, ¿me lo puedes decir? Ah, nosotros nos queremos, es nuestra cultura y es así que nos sentimos bien, sentimos que... yo digo, ¿y de dónde viene? A ver, que he leído el Corán y no lo he visto. Dice que no se enseñe cualquier parte bella de las mujeres. Yo digo, pues utilizar guantes y gafas de sol también. Porque qué parte es más fea de la mujer. Eso queda así mirándome. Y me han dicho, nunca había pensado en esto, porque ellas solo utilizaban así. No utilizaban todo el velo. Yo digo, pues unas gafas de sol, la piel también depende de quién mira. No. Y digo, pero hay que respetar esto. Uno, cuando tiene que entender la situación, no tiene que posicionarse, es solo entender la situación, lo que está pasando. Y si no nos posicionamos, pues la mente se queda tranquila. Pues mientras la mente no se quede tranquila, somos capaces de pelear para ir a salvar las mujeres que usan burka en la Arabia Saudí. Dices, qué tontería, si ellas quieren utilizar su burka. Allá. No tiene por qué tener el mismo pensamiento que tenemos nosotros. La moralidad depende mucho del sitio donde vivimos. Y eso siempre lo he dicho aquí en mis clases. En África era moral ir desnudo. Claro, pero no podía ser moral eso en los esquimales, porque las pobres... la pobre gente se iría a congelar, ¿no? Imagínate los esquimales, diré, como los zulus por ahí.
Bueno, claro. que utilicen el tumo.
El tumo, sí, esa es una otra historia. Pero para no desviarnos mucho, sé que si rechazamos esas ideas o algo así, estamos poniendo nuestra mente intranquila. ¿Vale? Pensad en esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es practicar? Practicar es tener la mente presente en aquello que hacemos. Ver si estamos agitados. Hemos hablado por qué. Desde la tranquilidad o con una agitación mental, porque teníamos la necesidad de mirarlo, sobre todo los avanzados, estamos con los avanzados. Y esto hay que llevarlo todo el día, como decía la dama, si el esfuerzo hasta la bodega. Estar siempre presente, dominar la mente siempre. 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 Saber qué pasa, el dominar la mente quiere decir qué está pasando en mi interior. Empezar a conocernos. Probablemente nos daremos cuenta que hay confusión en el inicio. Probablemente sí. No pasa nada. Si hay confusión, hay confusión. Ya os he contado que el otro día estuve arreglando ya un armario en casa que estaba, el armario ese estaba muy confuso. ¿Ah? Para poder arreglarlo tengo que darme cuenta que hay confusión allá. Entonces me puse a arreglar. Pues arreglar aún parece más confuso de lo que está. Es la verdad. Dices, lo sacas todo y tal, se levanta un poquito el polvo, empiezas a toser, a estornudar, a servirte la paciencia y tal, y eso. Y empiezas a ver lo que realmente había ahí. No pasa nada, porque para limpiar tengo que darme cuenta de lo que había ahí. podía esconderme, pero la verdad es que no, porque estaba hablando con una persona por el Skype, existe, y lo estaba, pero lo podía esconder todo eso. Pero, y nosotros en la meditación lo podemos esconder, pero esconder no quiere decir que no lo veamos, quiere decir que tenemos un poquito de vergüenza de lo que está allá. Entonces, en nuestro interior la misma historia, lo podemos esconder, no pasa nada. Pero lo limpiamos, lo resolvemos, estamos presentes. Siempre que vamos a discutir, siempre mirad la mente cuando discutimos. Antes de empezar a discutir, después discutimos con plena conciencia. Pero antes de empezar a discutir, miremos cómo está mi mente. ¿Está la mente está agitada o está tranquila? ¿Me fío de una mente agitada? ¿Me fío cuando estoy irritado yo? ¿Me fío cuando estoy agitado? No, porque no piensa bien la mente agitada. La mente que se pierde, la mente que no está presente. Estoy con mis cosas y no estoy con el otro. Entonces no me puedo dar cuenta del otro. No existe ninguna generosidad en la mente que no está tranquila y calmada. La generosidad viene de la tranquilidad y de la calma, de la felicidad. Eso que estábamos hablando antes es Shen Zik. Dice, el amor, cuando pensamos en el amor, ¿qué decimos? El amor es tranquilidad, felicidad, ¿no? Eso es para donde va nuestra mente cuando pensamos en el amor, en las definiciones que están cerca del amor. Por eso nos damos cuenta que cuando las personas se abren, pasa justamente lo contrario. Ni tranquilidad, ni felicidad, ni nada de eso. Y decimos, entonces algo está mal en la expresión de ese amor, en la forma como yo lidio con esa emoción. Y todo depende de mi frustración mental, o si estoy confiado, si tengo la mente tranquila, o si tengo la mente agitada. Si la mente está agitada, todo parecerá mal. Estaremos buscando el momento, estaremos ahí esperando a nuestra víctima, como mi serpiente. Es verdad, no hay ninguna compasión en eso. La compasión solo puede ver desde la mente tranquila, en que el otro, aunque nos venga nuestra amiga, aunque nos venga a decir que somos unos impresentables, podemos respirar, podemos ver con nuestra mente cómo reacciona lo que dice, podemos ver su mente cómo está. Y a lo mejor veremos que su mente está agitada y nos entrará las ganas de tranquilizar su mente. En vez de fulanizarnos la experiencia y decirnos esto tiene que algo que ver contra mí, intentar estar con él. Hemos salido de nosotros mismos, tranquilizado nuestra mente y estamos con el otro. Y eso es tan fácil como hacer 3 respiraciones, si nos damos cuenta que estamos allá y tal. En el momento en que nos damos cuenta que estamos ahí muy movidos por dentro, muy agitados, los problemas desaparecen enseguida. Es que la mayoría desaparecerá. Iremos en busca de los problemas para reafirmar nuestra historia. Pero poco a poco veréis que si hacéis este ejercicio, al final ya no os asociéis para nada. A elegir ni una cosa ni la otra. Simplemente yo también tengo una idea sobre la historia de la burka y de todo esto, ¿vale? Pero no me posiciono ni de que me gusta ni que no me gusta, porque esto no me va a aclarar nada la situación en sí. Si estoy a favor o si estoy contra, a mí no me va a favorecer en nada para decidirme sobre la situación y darme cuenta de la situación. Nadie dice si está a favor o contra la gravedad. Nadie dice si está a favor o contra sobre el movimiento elíptico de los planetas alrededor del Sol. No hace ningún sentido. La realidad es la realidad. Entonces, para conocer el movimiento de traslación alrededor del Sol, no necesito ni estar a favor ni estar contra. ¿Cierto que no? Y aunque así pueda aprender. Entonces, el mismo pasaje relacionado al burka, no tengo por qué ni estar a favor ni estar contra. Y para mí es tan agitado uno como es agitado el otro que quiere obligarlo a utilizar la minifalda en Arabia Saudí. Para mí es lo mismo. Cuando miro la mente de las personas, veo que todos están agitados. Unas que se van a ir las tetitas ahí en el Parlamento. Y cuando lo miras, dices, su mente está agitada. Y dices, pero están haciendo algo por el bien de la humanidad. No sé hasta qué punto es que la agitación mental y esto va a cambiar alguna cosa. No creo que va a cambiar a nivel humanitario, a nivel, digamos, nosotros, de la calidad de vida mental en el planeta Tierra. No sé. Como las guerras, no sé. Dices, ah, es que vamos a matar ahí a los malditos árabes estos, o los malditos sirios estos. No sé si una guerra puede tranquilizar así un pueblo y se puede mejorar la situación. Mirad lo que ha pasado en el Irak, mirad lo que ha pasado en la descolonización de esto, mirad lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, mirad lo que ha pasado en la Primera, mirad lo que ha pasado en todos. ¿no? Y empezamos a ver, ¿esa ha sido la solución? Ponerlos aquí a matarnos unos a los otros, a dar tiros y a imponer visiones de unos sobre los otros y tal, eso, pues no ha funcionado en el mundo porque tenía que funcionar en nuestra vida. Entonces, peleas, listo, a ver qué tiene más fuerza y a ver cuál es que tiene la visión más poderosa y que se puede interponer encima de la otra. Entonces, eso son tanto de un lado como del otro, yo lo que veo son mentes agitadas. Yo veo desde fuera. Y entonces cuando contemplo, pues me entran ganas de poder ayudar tanto un lado como el otro, me da igual. Me es indiferente. Entonces, la práctica está en las 37 prácticas del Bodhisattva. Estuviste aprendiendo con Sangha Nyepa Rinpoche, ¿cierto? Las 37.
No,
eran
las
44
deidades.
Ah, es verdad, perdón. Siempre pienso que es esto porque en el CD viene. En el CD viene las 37 prácticas del Bodhisattva. Sí, vale, vale. Pues una de las prácticas del Bodhisattva es utilizar todo lo que aparece en su vía para dominar la mente, para tranquilizar la mente. Cualquier momento es bueno, cualquier momento. Es que todos los momentos del día son buenos para estar feliz, para encontrar ya las semillas de la felicidad, lo que decía hoy. Decimos en el Dharma, tenemos varios tipos de conciencia, ¿vale? La segunda tipo de conciencia, decimos la conciencia que acumula, ¿vale? La mente que acumula, conciencia que acumula, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos recibiendo un montonazo de información, pero solo somos conscientes de algunos, ¿cierto? Por veces nos acordamos de cosas, de momentos y tal, o nos pueden hacer, lo que decía yo esta mañana, una hipnosis para que nosotros acordemos de una situación que normalmente no la tenemos presente, ¿no? Yo digo, pues ahora nos hipnotizamos todos y dicen, ¿qué objetos había en la sala ahí arriba? Y a lo mejor aquí un nuevo que vosotros nunca habéis visto, ¿vale? Que no, ahora no habéis visto, pero que después os dais cuenta que tenéis esa información allá, ¿vale? O sea, recibimos mucha información, mucha, y solo procesamos muy poca, ¿vale? Y entonces todo eso está acumulado, esos conocimientos, esas experiencias están ahí acumuladas en esa parte de la mente. Entonces, nosotros podemos tener, si estamos presentes, podemos tener acceso a una parte de la realidad que normalmente no la tenemos, que es mucho más profunda. Va mucho más allá de la mente pensante. No tenemos que pensar sobre esas cosas para que ellas existan o para tenernos dentro de nuestra mente. Hemos pasado por muchas personas en el día de hoy que no hemos ni hecho caso, no hemos pensado sobre ellas. Pero si hacemos una retrospección, ellas estarán allá. Las calles, hay pequeñitos detalles que estarán allá. Si es más profunda, aún nos daremos más cuenta. Si es tan profunda que es la meditación, nos daremos cuenta de todos los detalles de aquello que vivimos, de toda la información que recibimos. Pero tenemos que estar presentes, no podemos estar ausentes. Tenemos que estar aquí ahora. Vamos a hacer meditación un poquito. Vamos a hacer una nueva meditación Tonglen. Hoy la hacemos muy pequeñita para empezar a prepararnos, que es la meditación de Shenzhen. Después haremos un conjunto con las dos. Tonglen quiere decir trueque, dar y recibir, más o menos, Tonglen, ¿vale? Entonces, en el Tonglen, nosotros empezamos a excitar el ego un poco, ¿vale? En relación a la existencia del yo y la existencia del otro. Entonces, lo hacemos, es una técnica también de crear este buen corazón. Hoy por la primera vez vamos a hacer con alguien por quien cambiaríamos la vida. Vamos a visualizar a una persona que cambiaríamos la vida por ella y cambiar nuestra felicidad por toda su insatisfacción, ¿vale? Veréis que habrá algunas resistencias en el inicio y tal, y eso, tranquilizar la mente. Intenta no pensar en nada, solo hacer el ejercicio. Cuando lo miro, inhalo sobre una forma de un humo negro, yo después os voy guiando y todo eso, inhalo y hago de sus problemas, de su insatisfacción, los míos, tanto los problemas que tenga ahora como todos los problemas que vaya a tener en el futuro, y le regalo todos los méritos, toda la felicidad que pueda tener acumulado, tanto de ahora como en el futuro. Aquel que me está ¿cómo diríamos? Que me está no guardada, ¿no?
Provocando.
¿Cómo?
Previsto.
Bueno, más bien previsto. Yo me he pasado de previsto, pero no, pero sí, más o menos eso, ¿vale? Para el futuro. Lo que toda la felicidad.
Lo que me está esperando, no lo que me
bueno,
está...
Sí, el esperando está más cerca de lo que quería decir, ¿vale? Bueno, da igual, okay, no, ya me vendrá esta palabra. Entonces...
Deparado.
¿Cómo?
Deparado.
Sí, podría ser. Aún hay otra un poquito mejor. Deparado, estás cada vez más cerca. Es la palabra que quería decir yo. Entonces, le regalamos eso al otro. Haremos eso con alguien que, por quien que abriremos la vida, alguien que amamos mucho, alguien que, pues, que sea mucho amigo nuestro, alguien que necesite, ¿vale? Alguien que tenga algún problema y que nos guste esta persona. Después de hacernos la primera, que es solo alguien por quien cambiaremos la vida, la persona que más amamos en esta vida. Y es importante tener a alguien por quien cambiaríamos nuestra vida. Yo tenía un maestro que siempre nos decía, si no la tenéis, tenéis un grave problema en vuestra vida. Si no pudierais cambiar la vida por nadie. Después teníamos los héroes, que son capaces de cambiar la vida por toda una sociedad, por todo un planeta, por toda una civilización, ¿cierto? Y que esos ya son los bodhisattvas, ya es una gente muy especial. Y después lo haremos con alguien que queremos, pero que tenga un problema, que sepamos que tiene un problema, ¿vale? O sea, y imaginamos que ese problema se deshace, es una forma de un humo negro que le sale por los poros. Y cuando inhalamos lo hacemos nuestro, cuando exhalamos, exhalamos sobre forma de luz y le damos todo nuestro bienestar, toda nuestra felicidad, todos los logros que podemos obtener en un futuro o en el presente, lo regalamos toda esa persona. Aquel por quien cambiaremos la vida no será fácil, el otro nos empezará a ser más difícil y no nos va a dar tiempo porque no quería que nos diera tiempo hoy, pero el indiferente, más difícil aún, y el con que tenemos un pique, entonces ya nos cuentes. Entonces, el pobrecito de Zaragoza no podía ser el Tom Glenn conmigo, tenía algunas dificultades, entonces eso nos puede pasar. Después lo haremos hacer toda la humanidad, ser capaz de hacer eso. Esa es una técnica que también os va a hacer ver la riqueza que tenemos dentro. Por mucho que demos nuestra felicidad a los demás, podemos hacer este ejercicio toda una vida. Entonces, si tú estás dando durante toda la vida una cosa, es porque eres muy rico en ella, ¿cierto? Si no, no la podrías dar. Entonces, empezamos a entrar en contacto con una fuente inagotable de un buen futuro, de alegría, de bienestar, de felicidad. Tenemos todos, cuando hacemos este ejercicio, empezamos a entrar en contacto con esa fuente inagotable que tenemos en nuestro interior. Nunca se agota, jamás. Nos empezamos a sentir ricos en felicidad, ricos en amor, ricos en compasión, ricos en amistad, ¿vale? Ricos en fidelidad, en estabilidad, en frescura, en tranquilidad, en libertad, ¿vale? Y cuando hacemos este ejercicio de Tonglen, entramos en la parte más importante del Tonglen, es entrar en contacto con esa fuente interminable de bienestar, que por veces creemos que no lo tenemos o que necesitamos cosas para tener ese bienestar, y de repente descubrimos que no necesitamos nada, que lo tenemos en nuestro interior. Es una cuestión de entrar en contacto con él, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de esto, sí, ya os explicaré cómo se hace. Este es un non-stop. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Nos quedamos con un corazón ligero y libre. Imaginamos que estamos solos totalmente. Y nos establecemos en la dinámica de la respiración, en el movimiento abdominal, expansión, contracción. Relajamos la mente para que esté presente. Que no huya, que no se asocie, que no encoja nada, que no elija nada. Esté tranquila y en paz, pacífica.
Això és així.
Per encima de la nostra cabeça. Sentada en la flor de lotus. Mirada. Compassiva i sorrient. Sin un obstáculo. Sigue, empieza a irradiar varios colores, que todos esos colores confluyen hacia nuestra colonia y entran en nuestra colonia. Pasando por los dos lados de la columna, como si hubiera dos canales alrededor de la columna que se unen justo en la base de la columna del coxis, y esa energía de ese MSI se acumula toda allá. Subir por un canal central, imaginamos un agujerito que hay en el coxis. Toda esa energía, ese energy que entra por ese canal central de la columna, transformando nuestras emociones, llenando nuestro corazón. Visualizamos a alguien frente nuestra por quien cambiaríamos la vida. Miramos sin juzgar ni reaccionar como se ve así. Escuchamos el corazón. Con la mirada de ese como empezaremos a hacer la meditación, iremos con la mente tranquila, que la sabiduría, el conocimiento aparezca por sí mismo. No analizamos, ni psicoanalizamos la persona. Imaginamos que sus problemas sobre la forma de un mundo negro, si queremos, o que nuestra imagen, que sea menos positiva para nosotros, va saliendo de sus poros por la fuerza del deseo. Asumimos todas sus insatisfacciones, sean físicas, mentales, emocionales. Y cuando le exhalamos, exhalamos toda nuestra felicidad, sea física, emocional o mental. Satisfacción cuando los asumimos para nosotros. Visualizamos a alguien que queramos, bastante, que tenga un problema. Sin pensar sobre el problema, lo necesitamos, pura y simplemente miramos. Desde la base sin pensar, quién es, cómo está. Esa es la imaginación, sus problemas. Mantener ese elemento ahí, la única forma de mantener ese elemento ahí es no permitir que la mente se agite. Entonces ahora tenéis ahí un tesoro para cuidar, ¿vale? Entonces, todos los días hacemos un poquito esa meditación, juntar en este punto del corazón este elemento de silencio. Puede ser que un día tengamos ese elemento ahí, de verdad, que creo que está ahí. Entonces, solo este elemento ya es suficiente. Ya no necesitaremos nada más, en realidad. Pero claro, como yo tengo que seguir trabajando en clases, lo voy teniendo un poquito. Entonces, mantenerlo allá y mirar, siempre que empiece la mente a agitarse, saber que ese elemento va a dejar de estar ahí. Eso es lo que decide Santideva. Un solo momento de odio, un solo momento de ira puede destrozar toda la acumulación de méritos que he tenido durante tiempos infinitos. Porque claro, las cosas como no son acumulables en ningún sitio, ¿no? Porque si no, los médicos ya habrían visto, están todas ellas en el momento presente. Mi estado de conciencia es la acumulación de mis méritos. Mi conciencia es tranquila, una buena vida. Mi conciencia es intranquila, una mala vida. Pero este elemento de bodhisitta es incompatible con la agitación mental. Entonces, si no hay esta agitación mental, no está este elemento, y después es necesario crear nuevamente, hacer nuevamente esta meditación para volver a tener ese elemento allá, crear allá un nuevo elemento. Entonces, si lo mantenemos en el corazón, la próxima vez que hacemos la meditación, vamos aumentando hasta que seamos de verdad en sí. eso que cuando decimos a nuestros maestros, ¿sabes? Una reencarnación del bodhisattva de la compasión con la verdad mental, lógicamente si no existe el bodhisattva no puede ser una reencarnación, pero quiere decir que es todo compasión, es totalmente compasión por las demás personas, ¿vale? Entonces cuidar bien de eso, ¿vale? Pero cuidarlo bien hay que estar presente. Si nuestra mente se agita, la tranquilizamos y podemos hacer lo mismo pero con la mente tranquila. ¿Para qué dismo? Con la mente tranquila. Kart, con la mente tranquila. Vamos a caballo, vamos a hacer con la mente tranquila. Siempre la mente tranquila, siempre observando a ver cómo está. Así podemos dar buenas cosas a los otros. Pero nuestra mente está intranquila, no podemos dar nada de bueno que se puede dar con la mente tranquila, nada. ¿Qué diríamos? Domando.